O telefónico nuevamente, y en este caso vamos a dialogar con Diana de Rasti. Ella es parte del Club de Andinismo de El Bolsón. A quienes han escuchado la radio la semana pasada, recordarán la entrevista que tuvimos con Guido Claro, quien nos hablaba sobre un tema en particular, que era el tema precios cuidados y cosas que pasan por ese lado. Pero en el medio de esa conversación surgió también algo que es sumamente interesante para nuestra región como uno de los destinos turísticos de excelencia dentro de la provincia de Río Negro. Digo de excelencia toda vez que es un tractor de atraer a gente que venga. Pero dentro de toda esta particularidad que tienen el Bolsón y la comarca como un gran atractivo turístico, quienes vivimos por acá y quienes se han acercado a vivir por acá, no todas las personas, pero un buen número, sabemos que es un lugar que, más allá de su belleza y todas las particularidades que tiene, es un lugar frágil y esta fragilidad hay que cuidarla, obviamente. Por eso es que en el Día de la Educación Ambiental lanzaron desde el Club de Andinismo del Bolsón junto a la Asociación Civil Acercar una campaña preventiva para nuestra comarca caracterizada como destino vulnerable. Sobre este punto en particular, y para que nos cuente los detalles, es que estamos en contacto con Diana de Rasti, parte del Club de Andinismo del Bolsón. Diana, ¿cómo estás? Buen día, Marcos Gallardo te saluda para Radio Nacional.
Buen día, Marcos.
¿Cómo va eso? Buen día, buen día. Diana, educación ambiental y esta campaña que lanzan junto a la asociación Acercar. Destino vulnerable. Contanos de qué se trata la campaña y a partir de qué nace.
Bueno, nace a partir de que se acerca la asociación Acercar, que comparte con nosotros una serie de preceptos sobre cómo es vivir en la montaña, cómo es vivir acá en el Bolsón y cómo hacer para defender el recurso. Y ellos nos propusieron sumarnos a esta campaña. A nosotros nos pareció fantástico porque compartimos, como te dije, esta forma de ver cómo desarrollarnos, el desarrollo local sustentable estamos hablando, y queremos un crecimiento estratégico y responsable para la cordillera. Y nos pareció que lo que ellos proponían de sustentabilidad nos pareció el concepto perfecto. Nosotros no creemos en prohibir ni en dogmatizar, a la gente que viene o sugerirle cómo hacer las cosas, sino simplemente pensamos que es mejor una actitud de explicar, de informar. Creemos que mucha gente viene con poco conocimiento del tema y hace las cosas que cree que está haciendo bien, porque tampoco tiene información y nosotros estamos fallando un poco en que se la damos. Somos muy buenos para atraer gente, pero no somos muy buenos para informar. Y bueno, por eso la campaña de Destino Sustentable fue, cae como genial en ese sentido. Porque si la difundimos mucho, mucha más gente va a saber qué es necesario hacer cuando venís acá.
Diana, de chiquitas, de chiquitos, de a poco nos van incorporando entre los conceptos escolares lo que son los ecosistemas y de cómo funcionan los ecosistemas, pero parece que en cierto momento de la vida comienza a olvidarse que todo esto es una cadena frágil. ¿Cómo está la comarca en general en cuestiones de cuidado ambiental?
Mira, no sé qué decirte. Yo soy docente y tengo, mucho trato con chicos muy jóvenes, y ellos en general tienen una conciencia porque la escuela ha hecho mucho en ese sentido. Son más la generación más adulta la que es despreocupada. Y yo creo que los chicos no, los chicos tienen su conciencia ambiental y la defienden y se sienten bien defendiéndola. Esa es otra cosa, otro ángulo de ese concepto que por ahí podríamos decir. Hay mucha gente que le da vergüenza. Por ejemplo, vas por una senda y ves que alguien tira un papelito y no le decimos nada. Que un chico no, un chico agarra y te dice, no, si te cayó, o mira, nosotros no tiramos papelitos acá, que yo hablo con vos. Esta es la actitud que tendríamos que generalizar.
Y en este sentido, entonces, se puede que se nos olvide un poco, ¿no? Una vez que abandonamos la etapa de formación, quizás la vorágine de la vida misma nos va llevando hacia otro lado. Pero, a ver, yo lo que quiero en este caso hacer foco y tomo estas palabras que vos decías al principio. Somos muy buenos trayendo gente al destino y luego fallamos en comunicarles cuáles son esas cosas que sí y esas cosas que no. Y en este sentido, ¿quién o quiénes deberían tomar la iniciativa a la hora de pasar a poner esta cuestión también allí en las primeras líneas?
Bueno, me das justo el pie a decir algo que tengo muchas ganas de decir,
Dígalo.
que nosotros quisiéramos que finalmente se conforme el Consejo Ambiental. La municipalidad lo propuso en un momento, yo no sé en qué estado está, pero no termina de concretarse. Con un Consejo Ambiental, yo creo que todas las personas que trabajamos o hacemos cosas para preservar el medio ambiente de forma aleatoria y por nuestra cuenta, como hace Acercar, como hace el CAEB, estarían como coordinados, tendríamos un grupo o un lugar donde todas estas cosas se podrían coordinar y se podrían intensificar, donde podría trabajar gente que realmente esté interesada en el tema, que lo conoce, porque nosotros no difundimos mucho o está medio mal difundido, no sé cómo decirlo, que hay que anotarse para ir a la montaña. Mucha gente llega, ¿viste?, a Huarton y dice, ay, yo no sabía que me tenía que anotar, por ejemplo. Y eso no puede suceder. En todos lados la gente se anota y mucho. Yo tengo, por ejemplo, ejemplos en la Argentina de lugares que se controlan muy bien y nosotros podríamos hacerlo y no lo estamos haciendo. Por ejemplo, el Consejo Ambiental sería genial.
Siempre recordando que toda esta medida y toda esta organización tiene que ver con el mejor funcionamiento de las cosas, no con cuestiones que sean prohibidas. O prohibitivas, digo, o en realidad no es la intención de meterse en la vida de nadie, como a veces uno suele escuchar, ¿no? ¿Qué te importa si voy o no a la montaña? Bueno, personalmente no me importa, pero es para saber dónde estás y si hay que ir a buscarte.
Y sí, y aparte de la forma en que van, ¿viste? Por ejemplo, hay lugares donde vos estás en ojotas y no te dejan pasar. No
Claro.
podés ir, o sea, es peligroso, ¿viste? Ese tipo de cosas nosotros no hacemos y tendríamos que.
Diana, ¿por qué no funciona el Consejo de Medio Ambiente o el Consejo Ambiental acá? ¿Por qué no se hace el llamado? ¿Han tenido alguna respuesta ustedes desde el Ejecutivo o el Legislativo?
No, yo creo que está en formación, pero está, viste, por ejemplo, muy ralentizado. No sé realmente, yo no podría decirte porque no sé realmente la situación.
¿Pero
Sé que
cuánto
se
tiempo
propuso,
llevan?
no sé, un montón de tiempo, creo que años, porque se propuso y todo el mundo estuvo muy de acuerdo y todo el mundo reconoce la necesidad, pero no termina de conformarse. Yo no sé eso.
Bueno, y desde las organizaciones que hoy estamos citando en particular por este tema, hablamos de la Asociación Civil Acercar y el Club de Andinismo de El Bolsón. ¿Cuáles son las ideas o cuál es la premisa de esta campaña de Comarca Destino Vulnerable? ¿Qué es lo que buscan?
Bueno, la idea es difundir lo más posible este concepto de destino vulnerable. Proponemos que cada cual que reciba la información o que la levante de algún medio, la replique y que etiqueten todas sus fotos, le pongan el sticker destino vulnerable, como para una cuestión de recordar permanentemente que estamos en un destino vulnerable. Esa sería una de las cosas más fuertes de esta campaña, es un sticker para las fotos. Que todo el mundo saca fotos del lugar y las difunde a todos lados del país o del mundo, y si estuvieran etiquetadas con destino vulnerable, eso nos ha sucedido a nosotros, que ya lo hemos, desde que empezamos la campaña, que la gente nos llama y dice, ¿qué es esto de destino vulnerable? Ah, es tal cosa, tal cosa. Y nos dan pie para explicar alguna de las condiciones de lo que es necesario hacer cuando se viene acá.
Diana, vos sos parte del Club de Andinismo de El Bolsón. Tengo una pregunta, no sé si podrás tener la respuesta ahora, pero al menos nos va a dar lugar pie a quienes estamos escuchando la radio a pensar un poco. Vos decías, somos muy buenos trayendo gente, no somos tan buenos comunicando las cosas. ¿Cuál es la lectura que hace o que tiene el Club de Andinismo con respecto a los espacios que son de alto tránsito turístico luego de la temporada? ¿Con qué se encuentran? ¿Cuál es el panorama en el que quedan todos estos lugares?
Y bueno, luego de la temporada es como que los lugares quedan atomizados, o sea, están muy, como te decía, muy recorridos, muy sucios, bastante vandalizados, podríamos decir, en algunos lugares, porque incluso se rompen árboles y no es solo que se caminan demasiado los lugares, viste que los caminos, cuando la naturaleza se comporta a su manera, reacciona cuando hay, viste, invasión de gente, o sea, es como que se retrae. Esto es algo que, viste, vos ves y ya el verde no es el mismo verde, los senderos se ponen anchos, o la gente, por ejemplo, que se sale de los senderos, afecta todo alrededor, entonces empieza a verse como un decaimiento alrededor del sendero. Eso, viste, cuando lo recorres, después cuando no hay gente, te pones a mirar con detenimiento y te das cuenta que está todo como ajado.
Claro, hay una diferencia sustancial entre los lugares que son poco recorridos y aquellos que tienen una alta transitabilidad.
Sí, la gente, por ejemplo, es muy común ver pañuelitos de papel. Yo no acierto a entender, porque puede ser que se te caiga. Yo entiendo que se te puede caer y no te diste cuenta. Pero hay muchos papelitos en las sendas. O sea, la gente los tira, creo, pensando que como es papel, viste, se va a degradar. Pero todo tarda un tiempo. Lo mismo las cáscaras de naranja, las cáscaras de banana. No hay que tirarlas, primero porque no pertenecen al lugar.
Claro. Por origen vegetal u orgánico que sea, no significa que pueda o tenga que estar allí.
Exacto, y tardan su tiempo en degradarse, y mientras tanto la persona que viene atrás tuyo lo tiene que ver. O sea, y no tendría que ver. Nosotros estamos, viste, contaminando la visual.
Claro.
Solo el ambiente. O sea que, viste, hay cosas que la gente no lo sabe, lo hace por desconocimiento, y bueno, alguno lo hará por despreocupación, pero en realidad yo me parece que, viste, nosotros tenemos que explicar mucho más.
En este sentido, Diana, toda vez que ustedes han hecho la prueba y el error de explicarle a la gente, ¿es fácil de explicar esto? ¿La gente lo toma de buena manera? ¿Cómo es la experiencia que ustedes han tenido?
En general bien. En general lo que te dicen es, yo no sabía, ¿viste?
Ahí va.
Y eso te devuelve, ¿viste? Es un, ¿viste? Es como un puñetazo a la conciencia. Es decir, bueno, ¿cómo es esto? Nosotros no supimos comunicar esto.
Claro. Bueno, en este sentido entonces, desde la Asociación Civil Acercar y desde el Club de Andinismo El Bolsón impulsan esta campaña para que podamos caracterizar nuestras imágenes en redes sociales con el sticker de destino vulnerable. La idea entonces es que se nos vaya incorporando en nuestra mente y en nuestro vivir cotidiano algo que no toda la gente sabe y no toda la gente tiene por qué saberlo, los cuidados y las precauciones que debemos tener a la hora de manejarnos aquí por la montaña. ¿De qué manera puede la gente encontrar el sticker y de qué manera puede compartirlo?
Mira, nosotros estamos tratando cada uno, desde Acercar y desde el CAEB, de difundirlo en todos los grupos que nosotros conocemos, en toda nuestra gente, nuestros amigos, los influencers que conozcamos, en todos lados, tratar de difundirlo, pasarlo como si fuera de boca a boca, lo más posible, y recuerde usarlo.
Claro. Así que en las redes uno puede encontrar gratuitamente ya el sticker, o tiene que seguir a la asociación Acercar o al Club de Andinismo en cualquiera de sus cuentas.
No, aparece en las redes, porque ya todo el mundo, mucha gente de montañista de acá de Bolsón ya lo tienen, o sea, porque se va pasando unos a otros. Está en muchísimos lugares, lo he visto.
En esta experiencia que estamos compartiendo, bien vale decir y recordarle a nuestra audiencia que este no es el primer ni único espacio en el país donde la gente está tomando de alguna manera conciencia y sale a la cancha a sembrar esta conciencia a los demás. Hay cientos de destinos dentro de la Argentina que están, no te digo mejor reguladas, que por lo menos, pero que por lo menos llevan un registro y un seguimiento más cauteloso, si se quiere, ¿no?, de cada una de las situaciones. Me deja pensando mucho esto que dijiste también, ¿no? Por ejemplo, de mucha gente que se va a la montaña y no sabe que hay un registro de inscripción, pero que tampoco existe quien lo requiera. Así que por ahí es un puntito más como para anotar allí en las cosas que todavía nos debemos para el mejor funcionamiento.
Sí, sí, te digo, cuando vos entrás, por ejemplo, a Lamprale, que la página de Lamprale es muy buena y muy eficiente, está todo informado y está todo bien. La cuestión es que la gente sepa que tiene que ingresar a esa página. Y después, cuando llega a destino, abajo, en por ejemplo, en Wharton, se le pide, viste, el registro. Lo que pasa es que cuando te dicen, no sabía, es difícil mandarlo de vuelta.
Claro.
Dice que la persona que está ahí está en una posición muy incómoda, tiene que decir, no, mira, vos y tus 8 compañeros se tienen que volver porque no están inscritos. Va a generar una especie de discusión o lo que sea, que no, la persona que está atendiendo y controlando la entrada, viste, no puede estar discutiendo con todo el mundo que no se registró.
No, claro.
Eso es un trabajo que tenemos que hacer acá, en el pueblo.
Claro, claro, claro. Genera,
antes que la gente salga. Sí.
Genera el efecto contrario al que en realidad se está buscando. Bueno, hay mucho por hablar y por decir en materia medioambiental, en materia turística y esta relación que existe entre ambos ítems, esta convivencia que por un lado pareciera ser difícil toda vez que se quieren implementar algunas medidas de cuidado aquí en la región, pero que, mire cómo funciona la cosa, cada vez que vamos a otro destino turístico donde ya está implementado, muchas veces la gente agacha la cabeza y cumple sin chistar, ¿no? Pero como acá todavía las cosas no están del todo aceitadas, se da lugar a que pueda haber por ahí cierta controversia, cierto reclamo. Diana, recordanos por favor cómo y dónde podemos encontrarles tanto al Club de Andinismo como así también a la Asociación Acercar.
Mira, el Club de Andinismo, nosotros tenemos una página en Facebook y tenemos en Instagram el Club de Andinismo El Bolsón, ponen y aparecen, y ahí nosotros publicamos todo lo que ponemos, ahí está el sticker, todo, si lo quieren levantar de ahí, tenemos esa una página de libre acceso, o sea, se puede entrar, se pueden hacer todos los comentarios que quieran, publicar las cosas que la gente quiera, quiera opinar, sus fotos, todo eso se puede hacer ahí. No tenemos una sede porque estamos en tratando de lograrla, ¿viste? No tenemos una sede, así que nos reunimos una vez por mes, el primer lunes de cada mes en la asociación, usamos las instalaciones que nos ceden gentilmente la asociación a Nuevo Todos, y nos reunimos ahí para que la gente pueda, por ejemplo, inscribirse en el club, o incluso asistir a las reuniones de consejo, que tienen una hora de la reunión donde es abierto a las personas que quieran asociarse o que les interese la montaña.
Muy bien. Diana, desde ya queremos agradecerte por tu compromiso allí como integrante del Club de Andinismo y también por dedicar estos minutos a la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir. Es lo que más necesitamos.
Aquí cuentan con los micrófonos de la emisora entonces. Hasta la próxima. Abrazo grande para todo el equipo. Charlamos con Diana de Rasti. Ella es parte del Club de Andinismo El Bolsón.